yo te digo, aquí una de, lo que comentamos nosotros respecto a lo costoso de la obra, o sea, su valor es muy alto en cuanto a cada una de las piezas, valorada en varios miles de pesos o millones, ¿no?
Dólares, perdón.
Dices tú, ¿cuál es el objetivo de traer una exposición de ese nivel, que es buena? Pero ¿qué tanto es una exposición que se preste para el público local o de la región? ¿De veras va a aportar algo? ¿Vale la pena traer una exposición de ese nivel a Tijuana? ¿Qué tanto es el nivel cultural de los visitantes? O sea, nunca se toma en cuenta eso. Debería tomarse en cuenta ver el tipo de visitante, qué tanto va a cubrir la necesidad en la ciudad en cuanto a esa exposición y si vale la pena, ¿no? Porque vienen exposiciones que son costosas, hay unas que en empaques se van 8, 10, 15 mil pesos, nada más en empaques y transporte. ¿Y esto vale la pena? ¿O les traemos otra menos costosa, más asimilable y más popular? O sea, en ese tenor está que el SECUT equilibre la oferta y también la demanda, porque sí estamos ahorita con una balanza no fuera de equilibrio. En la última reunión que tuvimos con el director la semana pasada planteamos precisamente ese problema. Y este que me estás diciendo tú respecto a Tijuana, ¿no? Vimos el programa, está lleno, obviamente, las exposiciones están llenas hasta el año que entra también, ¿verdad? Uh-huh. Pero no ves una exposición de otro carácter que no sea el que ya mencionamos aquí, ¿no? Entonces le hicimos la pregunta al director, ¿qué pasa? Al menos ya se tomó en cuenta el público, ¿qué opina el público de lo que se trae aquí? ¿Dónde están las tradiciones? No hay un calendario, un altar de muertos para este año. Fíjate, no hay, no lo tenemos en calendario. Como dice Gabriel, tenemos cuatro exposiciones de aniversario durante el mes de octubre. Obviamente lo de noviembre, que es el día primero, necesitas calendarizarlo en fines de octubre. No se puede ya. ¿Por qué? Porque ya hay una exposición. Por ahí una persona comentaba que no, pues sí hay que hay un altar que van a traer de fuera para que lo armen. No, es que las cosas no se hacen así. Hacer un altar de muertos tiene su tiempo. Tú también necesitas, es creativo, es artístico, necesitas estar exactamente, inspirarte, ¿por qué no decirlo, no? ¿A quién se lo voy a dedicar? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Qué voy a necesitar? O sea, son muchas cosas, sacarlo de una casa y se va a armar, ¿no? No hay nada para Navidad tampoco, un nacimiento no lo hay, o sea, todo eso pasa de noche. De Tijuana nunca ha habido nada. Los tres comentados con la señora esta, ¿cómo se llama? Anchonda, ¿no?
Ahí Anchonda.
Esto es una exposición de Tijuana que urge que haya una presencia aquí permanente de la ciudad. Así fue una plática muy muy ligera, ¿no? Pero ella tiene fotografías, bueno, tiene fotografías, y el director mismo nos decía, no es que yo ya pagué para una exposición de fotografía, no se trata de una exposición de fotografía. Necesitamos una muestra museográfica, necesitamos donde haya objetos, donde se pueda hacer una ambientación, se pueda recrear una época. Eso sí es una exposición sobre Tijuana. O sea, hay que armarla, aquí hay gente que puede colaborar. Pero también para eso necesitas tiempos, porque es de irnos nosotros a visitar a fulano, a sutano, que nos enseñe sus piezas, a ver si nos las va a prestar, a ver si nos sirven a nosotros, levantar un inventario sobre las piezas, registrarlas, para posteriormente hacer un guión y ir seleccionando de todo lo que tú recopilaste, qué es lo que vas a utilizar, ¿no? Pero todo eso lleva un tiempo. Pero ahorita que para la semana que entra tienes una exposición y para la otra la exposición. Entonces no hay un buen calendario todavía. Uh-huh. una buena programación es lo que hace falta para que tú puedas pensar en otras cosas.
Es lo que te dije anteriormente, cambiar la cantidad por calidad.
¿Sí?
¿Sí? O sea, aquí parece que lo que importa más es la estadística.
Uh-huh.
Y la estadística son números, y los números son los que le interesan, no les interesan las calidades. Entonces, por esa razón, oye, pues, si sigues una lógica, pues, ¿cuántas exposiciones tienes al año? Bueno, pues que tengo alrededor de 40 exposiciones al año. Cámbiala por 10 buenas exposiciones, ahora sí, bien estructuradas a lo largo de 12 meses. Vas a gastar menos quizás, pero vas a tener calidad. Okay, porque no puedes gastar más, o gasta lo que gastas en 40 exposiciones en 10 y verás cómo te va. Mejor.
No, y garantizar la
asistencia. Pero no, aquí lo que se interesan son números y en estadística.
Pero sí es cierto de los números, sí es cierto que viene tanta gente.
Mira, yo te voy a plantear, por ejemplo, el caso de las visitas escolares. Algo que hizo ver Jorge en una reunión anterior, de que anteriormente sí había un buen museo, al menos sí era un ejemplo como para poder dar una buena visita a los niños, sobre todo los niños, ¿no? Sobre todo los de primaria. Había decanes bien capacitados, bilingües, todos. Cambia el museo y esos decanes ven que ya deja de venir gente, se van yendo poco a poco. Aparte, los sueldos muy bajos, uh-huh, hace que el personal se vaya y busque mejores horizontes, ¿no? El área comercial también se pierde por la cuestión de que no hay visitas, va disminuyendo. Después desaparece más el museo hasta lo que conoces actualmente. No se ha podido estructurar un buen departamento de guías y decanes con un área lo suficientemente capacitada para que al personal lo ilustre y lo empape de los compromisos que tenemos con exhibiciones para que puedan orientar. Entonces, si tú te das cuenta, cuando llegan las escuelas, ni los maestros cuidan a los niños, mucho menos los decanes. Entran los grupos de a montón, a veces 30, 40 niños andan, a veces en un solo grupo, ya es que son grupos muy numerosos los de nuestras escuelas, y los sueltan y andan de un lado a otro corriendo para allá y para acá, y el maestro los lleva y mira este cuadro que bonito, mira el color amarillo, y mira este cuadro que tiene el arbolito, y mira este cuadro que para allá y para acá. ¿Tú crees que el niño se va a llevar una buena impresión y se va a llevar sobre todo
información,
la idea y el concepto de lo que es un museo? ¿Tú crees que se les está ahora sí enseñando a los niños a respetar espacios? ¿No? ¿Y qué se está perdiendo? Mucho se está perdiendo por el afán de los números. Sí, eso sí, Servicios Educativos contrató o contactó a 2 o 3 primarias y en un día nos visitaron junto con la obra de teatro que existe en lo que viene siendo el programa escolar. Nos visitaron alrededor de 900 niños en lunes, o nos visitaron el martes 800, y a lo largo de la semana, sumando el número, nos dio alrededor de 2000 niños o 4000. Estadísticamente tuvimos un excelente mes porque nos visitaron alrededor de 30.000 niños. O sea, si tú te das cuenta que esos números los observan en México, porque yo le llamo, ahora sí, cuando el momento que yo meto números, yo le llamo visita, una visita de 2 horas, de 3 horas, y donde esa persona que nos visitó se llevó algo, o sea, aprendió. Pero si tú ves la triste realidad de que ese grupo numeroso que tuvimos en un mes, haces una evaluación, los visitas y dices tú qué aprendieron, vas a ver que el resultado no es como uno cree. Te vas a dar cuenta que no fue una visita, como dicen, productiva.
Pues si los turistas tanto bueno, ¿no?
Pues los turistas.
Se llevan un.
Y es que se les puede llamar.
Sí, se les puede llamar.
Yo digo que sí. Porque son poquitos.
Son poquitos, pero bien.
Que llegan con el interés de conocer algo de México. No son los turistas que se van, que se puede llamar turistas de los que van a la Avenida Revolución. Que esos nomás vienen a otra cosa, ¿no? Los que vienen en la noche, porque los del día sí, y ya son cada vez más pocos, ¿no? Pero los poquitos que llegan aquí, como extraviados, salen igual, extraviados, o con la mirada extraviada.
¿Y duran qué? ¿Cuánto han hecho?
Hombre, a veces no duran ni media hora. Es que, mira, va el comentario que te hicimos también la vez anterior, de que cuando vino una persona que venía, creo, de San Francisco, de Los Ángeles, ¿no? Que llegó, entró al museo, y que vio a un lado la exposición de
Small
Duncan McCosker, titulada Small Revelations. Luego a un lado ve Dan Arenlund, Mea Culpa. Y luego por acá ve otra de Cervantes. Ah, no, de Fronteras, con arte alternativo bastante raro. Y la señora se regresa, viene enojada. Oiga, señorita, le dice a la decana, ¿dónde está lo de México? ¿Dónde están las exposiciones de México? Lo que hay, ¿qué es lo que hay? No, hombre, ¿cómo? Si yo vengo a conocer a México, traigo a mis hijos desde Los Ángeles, dice, para que conozcan México. Y lo que voy viendo son estas porquerías, dice, para eso mejor me quedo en Los Ángeles y veo cosas mejores.
Esos son verídicos, ¿eh? Son verídicos. Así es. Así de triste la realidad.
Te das cuenta, y es la verdad. Oye, la oferta de museos en Estados Unidos es muy grande. Tienen la infraestructura, lógicamente. Pero hay una cosa, hay una participación muy, muy ajena a intereses lucrativos que no tenemos aquí en México. La mayoría de los museos en Estados Unidos son independientes. Están creadas por patronatos y apoyadas por patronatos. El personal es muy poco. Casi no tienen, de base son muy pocos, los de base son muy pocos. Funcionan con voluntarios. La mayor parte de los museos. Incorporan a gente que en México
ya no
la quieren aprovechar, que son los de la tercera edad. Allá en Estados Unidos la gente, pues también ellos ya se retiraron y tienen todo el derecho de disfrutar su cesantía, ¿no? Generalmente. Pero no, son gente en que quiere ser útil todavía. Y se anota como voluntaria en los museos y andan de personal de seguridad. Pero no solo eso, sino son de seguridad, pero también aprenden del museo. Se aprenden lo que está en las salas. Y sirven como guías. Y son aprovechados sin pocas horas, ¿eh? Porque los dividen. No creas que trabajan 8 horas continuas. Los dividen, pero son gente productiva en el área de museos. En el Museo del Espacio son gente retirada. Gente que sirvió a las Fuerzas Armadas, que fue piloto aviadores. Llámese pilotos o mecánicos ingeniero. O ingenieros, gente muy, muy, ahora sí, con un nivel de conocimientos alto, que ya están retirados, pero están aportando el poquito tiempo que lo están dando, pero lo están aportando de una manera, ahora sí, valiosísima.
Arman aviones con piezas viejas.
Ahí no te aceptan, ahí reciben donaciones por todos lados. Pero no te aceptan una reproducción que tenga una falla. Tiene que ser casi perfecta para fin de que puedan exhibirlo. La otra parte es de que, como son museos que ya se constituyeron como tales, que tienen un reconocimiento tanto a nivel local, estatal, nacional y mundial, las grandes compañías, como por ejemplo de máquinas y herramientas, hacen aportaciones cada año a esos museos. Así les sobra un taladro, ellos les mandan. les mandan herramientas. ¿Por qué? Porque están apoyando a una institución
de prestigio
y que es un orgullo. Entonces te digo, son independientes la mayoría de los museos allá en Estados Unidos, pocos son del gobierno. Lógicamente tienen un resguardo, ¿no? Porque son bienes nacionales muchos de ellos, cosa que no ocurre aquí en México. Aquí la mayoría de los museos pertenecen al gobierno.
Y al sexenio.
Y al sexenio. Entonces,
desgraciadamente.
Dentro de esos, hay una estadística que dice que la mayoría de los empleados pertenecen al orden público. Entonces, si tú haces esa estadística, armas una lógica, ¿no? En donde que estamos trabajando muchos y nos está pagando el gobierno. Pero ¿cuántos de ellos trabajan o trabajamos lo suficientemente como para merecernos ese salario que nos pagan? Y les costamos, al pueblo le costamos, al gobierno no le costamos, porque nosotros mantenemos al gobierno con nuestros impuestos. Nada más somos funcionarios y los administradores los que están, en este caso, canalizando esas funciones. Pero te imaginas si los museos verdaderamente fueran privatizados, a un inversionista no le va a gustar estar manteniendo un inútil en su empresa. Y de eso está lleno. De esa gente a veces desinteresada. Gente que ya no aporta. Entonces, esa es la gran diferencia de por qué un museo tiene éxito y otro.
Nomás ya para cerrar lo que habías dicho, se me quedó grabado lo de José Luis Pardo respecto a lo que decían del museo, ¿no? Uh-huh. Esta denuncia que yo creo no sé si la hayas visto, que sean del autosaqueo del Centro Cultural de Tijuana, que José Luis Pardo había sido el promotor, ¿no?, de ese hecho, ¿no? Lo que te había comentado Gabriel, yo creo que queda allí una base ya. Respecto a que el museo, como él te dijo, que integró el Centro Cultural Tijuana, no era en sí un museo propio, sino era un museo hecho de varias colecciones que fueron prestadas en comodato, ¿no? No sé si eran 2-3 años, porque hay papeles así de...
Había unas que hasta por 3 meses.
Sí, eran nada más muy corto tiempo. Esto mucha gente, como aquí, es una mentira. Lo que viene ahí es, o sea, no es cierto.
Sí.
En el sentido de que eran piezas que se tenían que entregar y que a Pataki no quiso entregarlas en su momento porque se iba a quedar eso solo. Y vino Pedro Ochoa y también se las pidieron. Había documentos, aquí nos llegaban los documentos, allí están pidiendo las piezas y se hacía oídos sordos porque no era posible pues dejar el edificio en tales condiciones. Posteriormente viene la salida del Pedro Ochoa, queda Pardo como interino, y es el momento propicio, ¿no?, para crear una inestabilidad política interna. Y yo creo que en este fue el mejor momento como para hacerle grilla a él, en el sentido de que el museo estaba siendo saqueado, ¿no? Cosa cosa que no es cierta, en el sentido de que lo que se hizo en esa época fue entregar lo que se había pedido años atrás y que tenía que irse. Era ya algo que también en cierta forma tenía que ver con el término del sexenio de Carlos Salinas. Había que entregar todos los bienes, había que ya dejar las cosas en orden, y le tocó a él, le tocó y le hicieron como le hubiera podido tocar a cualquiera. Se magnificó el problema, ¿no? Pero pues no creo que que haya sido José Luis en este caso quien promovió el saqueo, ¿no? Una de las cosas que más da lástima es que cuando se estuvo viendo este asunto, que se hizo mucha grilla dentro de las personas que estaban allí, está Vizcaíno, está Elsa Arnaiz, que buscaban el puesto, obviamente lo buscaban. De verdad, daba lástima ver que estaban buscando la salida de José Luis, pero con unos fundamentos demasiado débiles y con muy poco conocimiento de lo que en sí formaba el museo, a tal grado de que esas personas pensaban, después de tantos años que estuvieron esas piezas ahí, pensaban que eran reproducciones la mayoría de las cosas que no eran originales, que por qué se las llevaron. Nunca se dieron a la tarea ni de acercarse a ver lo que allá había, porque gran parte o casi la totalidad de las piezas prehispánicas eran originales. Sí eran originales, lo que ellos pensaban que eran piezas de reproducciones, ¿no? Digo, con esas bases te has de imaginar cómo se puede defender un museo si no te has tomado la molestia de ver el contenido, ¿no? Uh-huh. En fin, creo que esto fue más bien una trama política, ¿no? Más que de apoyo a la comunidad para contar con el museo. Mira, estamos en ya casi a terminar el 97 y todavía no es el museo y no ha pasado nada. ¿Ves? Entonces...
Y nadie dice nada.
No, nadie dice nada.
¿Hicieron eso? ¿Por qué no
dice nada? No dice nada. Entonces... Creo que no fue un acto que él promovió, más bien algo que se dio ya en su momento, ¿no?
Y que le tocó a él.
Sí, le tocó, desgraciadamente le tocó.
Es que bueno que sí comentan esto y lo aclaran, porque pues definitivamente desconocemos cómo se dieron las cosas, únicamente que en ese momento pues desaparece lo que...
Ajá. No, y fíjate que... A nosotros, precisamente, estaba Jorge y yo, estábamos empacando esto y hubo momentos en los que las cosas maestras, porque calentaron mucho la situación, esta gente hizo mucha propaganda y publicidad al caso y hubo puntos en los que se caldearon los ánimos y a punto de que hubiera fricciones de golpes y de insultos los hubo para nosotros. Pero pues, digo... Uno lo toma como lo que viene, ¿no? De la ignorancia de la misma gente y la manipulación que se hizo, ¿no? Al respecto.
La mala información.
Sí, efectivamente. Pero pues eso se da porque precisamente estamos en una institución de gobierno en la que todo cambia, todo ya va y viene. Va y viene. Pero en fin, digo, así como eso, digo, cada uno de los directores que ha habido aquí ha dejado su presencia, ¿no? Pataki, como le decíamos, con una línea en sus expresiones de muy gran calidad, hablamos de Cuba, más atrás todavía, prácticamente el iniciador, el que hizo arrancar el proyecto del CEPUR, se los dieron ahí, sabes que sácalo para tal fecha y tienes que sacarlo. Tenemos a Ochoa, que hizo sus cambios también, promovió ¿qué te diré? Se hicieron los murales de teatro, el que está aquí en la escalinata de Castillo. Pardo hizo la tan llevada y traída a la sala de astronomía que ni le tocó inaugurarla, ¿verdad? También a un costo excesivo, porque eso también tiene, es otra historia, ¿no? Y ahora el director actual, que también está dejando sus obras, ya dejó allí. Está su sala de sus múltiples, está su sala de lectura.
Está trabajando el jardín arqueológico.
El jardín arqueológico, el museo, que ojalá ya parece que arranca posiblemente a fines de año. Ojalá que sí se haga ya, aunque sea un pedacito, pero que sí tenga algo, ¿no? Y digo, pues cada uno, ¿no? Deja sus pros y contras. Todos tienen algo positivo y algo negativo. No creo que todos hayan hecho el 100% del trabajo correcto, ¿no? Pero en fin, yo creo que sí. Es el CECUT, así se engloba dentro de todo este tipo de anécdotas, trabajo y buenas cosas y malas cosas. Y eso es lo que hoy, a pocos días estamos, ¿no?, de celebrar ya los 15 años del Centro Cultural Tijuana. Sí.
¿Qué hora pregoras ahí para los 15 años?
Esa es la pregunta, ¿no? Para los 15 años.
Compren el vino de barato. Pues muchas gracias a los tres. A Jorge, José, Gabriel, muy amables.
Yo quise hablar, pero no me dejaron.
Sí, ¿verdad? Ahorita vamos a dar un café. Muchas gracias por el tiempo, de verdad, muy, muy amena. Y sé que se tienen muchas cosas que platicar.
No, sí, sobra. Sobra.
Hay mucho
tema.
Muchas cosas.
Ahora lo dejamos para el próximo
video. Ah, no, sí, para los de aquí. Gracias.